Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Saludos, muy buenas noches, bienvenidos como siempre, un día más, una jornada más, aquí a su cita diaria con el deporte en las noches en Radio Nervión. Bienvenidos como siempre a Bilbo Sport, aquí estamos un día más, una jornada más, dispuestos a adentrarnos en la actualidad del día, que tampoco es que nos haya dejado demasiadas noticias, alguna que otra ha habido y de ello hablaremos en la noche deportiva de hoy. También buscaremos lo más destacado de los últimos días aquí en Bilbo Sport, pero bueno, pues antes de nada, todavía no se ha cerrado el tema Unai Gómez. Veremos a ver en las próximas horas papeleo, reconocimientos médicos, etc. Y veremos si se cierra, si finalmente hay fumata blanca, si finalmente ese acuerdo se plasma sobre el papel definitivamente con todos los flecos y Unai Gómez marcha al Udinese. Veremos. A ver, ya saben que siempre me... Ya tengo muchos años, tengo muchísimos años, tengo mucha experiencia en esto y sé que cualquier cosa puede pasar en el mundo del fútbol. Así que tengamos paciencia y vayamos poquito a poco y con cuidado. Por otro lado, Iker Muniain, que parecía que podía ir a San Lorenzo, pues al final no. Va a entrenar al Salamanca. El conjunto argentino ha confirmado a Gorosito. Estuvo cerca el ex del Atleti, pero parece que había algún tipo de problema por no poseer la licencia que se necesita para entrenar en el país sudamericano, y además debía pagar San Lorenzo unos 100.000 euros al conjunto charro, que yo creo que estaría como loco por recibir esos 100.000 euros, pero finalmente pues eso, la licencia, la falta de la licencia del carné necesario para entrenar la ha privado a Iker Muniain de la aventura argentina como entrenador en San Lorenzo, donde cerró su... carrera deportiva. Allí colgó las botas antes de venir para aquí y empezar a entrenar al Derio. Bueno, pues los partidos de hoy. Iñaki Williams hoy va a jugar los 16avos de final del Mundial con Ghana. Veremos a ver. Tiene un partido muy complicado ante Colombia. Se van a jugar el último billete a octavos en la madrugada del sábado, de esta noche, de viernes a sábado, a las 3:30. Australia y Egipto. Ha ganado Egipto. Lo ha hecho a penaltis, pero al final el conjunto africano se ha clasificado para la siguiente fase del Mundial. De todas estas cuestiones y alguna más, hablaremos en la noche deportiva de hoy. Hacemos el primer alto en el camino. A la vuelta, entramos ya en materia.
Joyería Miquel, 40 años a su servicio en Santutxu. Compramos oro, plata, lingotes, monedas, herencias. Mejoramos cualquier tasación. Incluso hacemos servicio a domicilio y arreglos en joyería y relojería. Joyería Miquel, en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu, junto al ascensor del metro. Más información en joyeriamiquel.es.
Materiales de construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1.800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de construcción Buenavista. En Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista.
¿Frío? ¿Moho en casa? ¿Humedades? ¿Tu edificio no tiene ascensor? Vuelven las ayudas del Plan Estatal de Vivienda. Hasta 50.000 euros rehabilitando fachadas e instalando ascensor. Infórmate en geonorreformas.es o llamando al 94-407-5458.
Arbegui Transportes Especiales. Movemos lo que otros no pueden. Transporte y maniobras de grandes cargas. Más información en arbegui.com.
Profesional de la construcción, tu trabajo lo exige todo. Por eso en Suministros Chaco solo trabajamos con material y herramienta de primeras marcas. Derribas, instalas, sellas. Nosotros te tenemos cubierto. Suministros Chaco, tu aliado en cada fase de la obra.
Atención Vizcaya, Lámparas Artiluz de Bolueta anuncia su gran liquidación por jubilación, con descuentos espectaculares en toda la iluminación para el hogar. Una tienda histórica cierra y se despide de sus clientes liquidando su stock a precios increíbles. Todas las lámparas a un metro de tu casa. Metro Bolueta, Lámparas Artiluz, liquidación por jubilación.
En Joyerías Vizcaínas lo tenemos todo. Compramos tu oro, somos gran casa de empeños y además tenemos un stock brutal en joyería outlet al 70% de descuento. Piezas únicas, variedad y posibilidad de financiación. Somos líderes en el sector. Algorta, Avenida Algorta 110, Santurchi y Chasalde 11 y en Santuchu Carmelo 5. Joyerías Vizcaínas, tu joyero de confianza y mucho más que eso.
Bilbo Sport, en Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos en las 11:06 de la noche. José Manuel Simón, Gabón, ¿cómo estás?
Gabón, Miguel, muy bien. Aquí bueno, estamos, un día más.
¿Por dónde empezamos? ¿Por el Atleti o por el básquet? Hoy igual ha sido más interesante el básquet que el Atleti. ¿Por dónde quieres?
Hombre, yo creo que solo hay básquet, ¿no? Del Atlético tampoco mucho más que contar hoy, ¿no?
Por eso te digo, que es más interesante lo del
sí,
básquet.
Sí,
porque tenemos nuevo fichaje que, bueno, ya habíamos hablado de él, pero se ha oficializado en el día de hoy.
Sí, es el de Manek Sansorregui, jugador vasco, primer fichaje vasco que hace el Suruna Bilbao. Digo fichaje por ser jugador que viene de fuera, ¿no? Que jugadores vascos hemos tenido ya, pues eso, viniendo de la cantera, ¿no? Unos cuantos, Barandaya, bueno, Iker Chacón, todos los chavales que han jugado este año, no del U22, pero digamos que venga de fuera. Primer fichaje vasco desde Unai Mendicote, que venía del Zaragoza, de la cantera del Zaragoza. Y también Javi Salgado, es otro de los pocos fichajes vascos que han venido, ¿no? Bueno, y Borja Mendía, otros jugadores, pero bueno, se puede decir que son evoluciones naturales, ¿no? Y este chaval, pues bueno, Azcoitiarra, que tengo que decir que ya si me equivoco entre Azcoitia y Azpeitia, en uno de los dos pueblos o en los dos me matan. 24 años, 1,95, alero, mala pivot. Bueno, es un 4x4. Ya creo que es la definición que hacen siempre: es un 4x4. Jugador que aporta un poquito en todo. A ver, tiene algunos números, algunas facetas estadísticas que son verdaderamente brillantes. O sea, en algunos partidos, bueno, aparte que ha sido uno de los mejores jugadores de la LEP, te diría que estos últimos 2-3 años. Es que, por ejemplo, hay...
No es fácil jugar en la LEP, contra... Tampoco, ¿eh?
No, claro que no. O sea, y creo que al final el nivel está subiendo bastante en LEP Oro. Al final yo sigo diciendo que el hecho de que se haya... bueno, de que ya no haya que pagar el canon de ascenso, pues parece que no, pero hace que muchos proyectos se vean con la capacidad para ascender, y ya hemos visto que hay muchos equipos de ACB que están en LEP y se han quedado en LEP. El ejemplo más claro es el de Estudiantes, que descienden, que les cuesta subir. Obradoiro ha tardado 2 años en subir. Bueno, hay muchos equipos que eso, que bajan de ACB y no tienen ese efecto rebote como pueden tener igual en la segunda división en fútbol. Pero ya digo, es que por ejemplo hablamos de Estudiantes, ¿no? Pues es que contra el GBC ha tenido, o sea, con el GBC que viene del Gipuzkoa Basket en el playoff, tuvo un partido en playoff de 16 puntos y 15 rebotes contra Estudiantes. O sea, que es una cosa bastante loca y que dice un poco del nivel que puede dar este chaval. A ver, sabemos que viene para ser el jugador 11, el número 12, el número 13 en la rotación. Está entre Duskak, él y el chaval checo, Huskak, está sí, pero, digamos, el descarte.
Pero,
¿no?
Pero también Fon parecía que venía a hacer bulto. Y mira luego, ¿eh? Y este chaval con 24 años tiene todavía mucha proyección por delante.
Sí, claro, o sea, decías pues igual por FON, ¿no? O sea,
FON, ¿qué he dicho? ¿Qué he dicho?
Sí. No, no te he escuchado.
Ah, no, sí, sí.
No te he escuchado.
Digo, bueno, a veces igual me sale otra cosa. Sí, me refería a Alex FON, que FON también pensábamos que, bueno, que venía un poco a cubrir la plaza de cupo y al final ha sido un jugador importante dentro de su rol.
Sí, no, claro, y al final lo que ha hecho se le ha pedido, lo ha hecho bien y está, y además este chaval, joder, es que lo que se ha visto en al final era un jugador que había jugado en el Iraurgi, que es el equipo de Azcoitia, bueno, es que es Azcoitia, de Azcoitia el equipo, bueno, creo que
al final lo vas a terminar liando.
No, es que creo como que es de los dos pueblos, o sea, como que es una especie de unión entre los dos pueblos, o sea, el Iraurgi, vamos a decir, no, ya está, el Iraurgi ascendió a Leporo, es como el típico equipo de, pues eso, de pueblo, equipo pequeño que se mantiene en la categoría, era el chaval más destacado del equipo, acaba encontrando un hueco en el GBC, lo mismo, y llegando pues, con este rol como el que puede llegar a Bilbao, ha terminado siendo uno de los jugadores más importantes del equipo, también de la categoría, y que ha estado incluso en la selección U22 con Jaume Ponsarnau hace un par de años, ¿no? Entonces, pues bueno, capacidad de trabajo, de adaptación y de todo eso la tiene, y la verdad que hoy bueno, ha dicho el Surne Bilbao que no iba a anunciar el fichaje, ¿no? Que no era ningún anuncio de fichaje, ha sido un vídeo la verdad que muy bonito, ¿no? De todos los familiares o de parte de su, bueno, gente de su entorno hablando sobre él, sobre lo que pues, sobre la que le ha costado llegar a la élite, de lo que pues del orgullo que le supone, y hombre, también quieras que un poquito también te toca el corazón, ¿no? Y dices, joder, es un chaval que no nos olvidemos que, vale, que sí que es guipuzcoano, pero que es vasco y
vemos lo que cuesta. No pasa sí, nada.
No, no es vizcaíno, que no es como si fuese
sí,
más.
Sí, pero bueno.
Pero bueno, que supone que lo que supone que un jugador vasco llega a la élite es que solo hay dos jugadores vascos en la élite. El otro es Xavi López Aróstegui, que apunta a Tenerife, por cierto. Y el otro es Alonso Regui, que bueno, que llega tras una carrera larguita.
En el Barça, la mamba negra.
Ah, Darío Brizuela, sí, verdad, que es donostiarra, no me acordaba de Brizuela, sí, correcto, sí, tres, pues hay tres. Bueno, no sé si habrá uno más, creo que no. espero no equivocarme, pero son tres.
Porque la Rea está fuera ya.
No es
de aquí, además, tiene apellido, pero
No, es de Valladolid, no. Pero eso, que cuesta mucho llegar a la élite y sobre todo con un camino que no es el habitual, de grandes canteras, de grandes equipos que te dan la oportunidad para debutar y yo digo, a ver, salvando mucho las distancias, su historia me recuerda un poco a la de Panchar. Claro, Panchar es la que venía de la cantera del Madrid, que había jugado, pero bueno, ese tiene que hacer el camino, jugar en Leporo, demostrar en Leporo, ser uno de los mejores jugadores o primera federación, como se llama ahora, y al final que llega la oportunidad. Y justo lo hablaba hoy con un amigo un poco del tema de los cupos, ¿no? Que yo creo que es algo que hemos hablado, ¿no? Que estamos viendo que hay un bastante empobrecimiento este año con el tema de los cupos. Hay equipos, por ejemplo, como Breogán, ¿no? Que es uno de los equipos a los que nos podemos mirar cara a cara, a los que podemos medir, ¿vale? Sí, tener a Francis Alonso, que este año ha sido un super cupo, pero que es que los fichajes que han hecho son de Leporo, han fichado a Edgar Vicedo, que es un jugador que ya estaba un poquito denostado, Jonathan Casibabu, que son pues, jugadores que ya hace. Casibabu visualmente hace un par de años le cortaron porque no daba el nivel. El propio Breogán, ¿no? Estamos viendo, pues, otros equipos están fichando jugadores que en condiciones normales no jugarían en ACB. Zaragoza estaba sonando ahora.
Están fichando por jugadores
de antagonistas
baratos para cumplir la ley, la norma.
Básicamente, ¿no? Y bueno, y Zaragoza ha fichado a Guillem Vives, que sí que es un buen jugador, y luego a Joan Sastre, el jugador aquel que nos amargó el famoso playoff, ¿no? De la despedida de Raúl López, que son jugadores que ya tienen 34 años. Entonces, hombre, entre fichar a un jugador de 34 años, que vale, que sí, que puede ser una garantía, ¿eh? Tanto Joan Sastre como Guillem Vives te pueden dar sus números, o fichar a chavales, pues como es el caso de Duskak, como es el caso de Anso Regui, que te vengan de la LEP y que te vengan con hambre y que te vengan con ganas de crecer, pues bueno, creo que la política de fichajes del Bilbao Basket es fichar este tipo de jugadores. Y bueno, a mí por lo menos me motiva más ver a Anso Regui que ver a Joan Sastre. Y creo que viendo que al final la rotación principal apunta que va a ser de 10 jugadores, como ha sido hasta ahora, pues bueno, si estos chavales están desde atrás, y el ejemplo que tiene que seguir es el de Alice Font, el que has comentado tú, de llegar como jugador número 11, que tampoco parezca que pueda tener su sitio y que de repente, pues que por H o por B, vaya, tenga su oportunidad, cumpla con su rol y luego, pues eso, se encuentra un sitio en el equipo. Al final ese es el camino a seguir.
Pues sí, vamos a escuchar a Jaume Ponsarnau, si te parece.
A más apoyo, ¿no?
Sí, perdona. Esto de estar a siete cosas a la vez es lo que tiene. A Rafa Puello, venga. Vamos a escucharle.
Manes es un jugador en clara proyección ascendente, del que esperamos que nos aporte mucha energía tanto en ataque como en defensa. Es un jugador muy bueno en situaciones de contraataque y transición y también en el juego sin balón. Y sobremanera creo que destaca en el rebote en ambos aros. Por lo tanto, esperamos que nos aporte mucha intensidad y agresividad, tanto en ataque como en defensa, y que sea un jugador que pueda darnos un nivel físico alto. Así que muy satisfechos con su incorporación y esperamos que en Bilbao poderle ayudar a todavía ser mejor jugador.
Pues ahí están las palabras de Rafa Puello, Simón.
Sí, no, al final es el que mejor reconoce, hombre, por lo menos de verle, porque ya digo, tanto Ponsarnau como Mikel Odriozola, que le tuvo en Irarraki precisamente, y creo que también en el GBC, se lo llevó también al GBC, y Ponsarnau lo ha tenido en la selección 22, o sea que al final es un fichaje que digamos que los dos entrenadores principales, junto a Javi Salgado, ¿no? Pero saben de sobra lo que puedo ofrecer, así que nada, esa es la definición de Rafa Puello, que es el que mejor le conoce, por lo menos.
Bueno, y del Atleti poquito que decir, que estamos esperando a que se oficialice y que se cierre ya el tema de Unai Gómez.
Sí, eso es, esperar a que se cierre. Yo creo que se va a cerrar este fin de semana o se va a oficializar este fin de semana, pero también me sorprende un poco que tanto lo de Unai Gómez como lo de Vesga, claro, ella ha salido ahora ya pasado el 1 de julio, ¿no? O sea, entiendo que será también un poco por el tema de cuadrar cuentas, cuadrar presupuestos, ¿no? Y que los beneficios computen
sí,
de cara a esa temporada.
Pero bueno,
de la pasada.
El 30 de junio ya queda atrás. Hoy
sí, eso es por eso digo.
Días, que al final, bueno, que estas cosas tampoco ya estamos en bonus, vamos a decirlo
sí,
así.
Sí, sí.
Oye, volviendo al básquet, tenemos que hablar también de la Champions League de baloncesto, donde va a jugar este año el... Bueno, no, primero tenemos que hablar de las ventanas FIBA, que es lo más importante, sí. Porque hay varios jugadores del Bilbao Basket que, bueno, que van a disputar estas ventanas FIBA.
Sí, bueno, están vas a decir, jugando han jugado tres de ellos, que son Harald Frey, Tribilinason y Normantas. Harald Frey con una actuación brillante. Noruega, es verdad que está jugando, Noruega no está jugando la clasificación al Mundial, está jugando la clasificación al Eurobasket del 2029, porque las selecciones pequeñas tienen que jugar una especie de previo para jugarlas, o sea, una previa para jugar la previa, que es loquísimo. Ha metido 35 puntos, 7 rebotes y 3... no, perdón, 35 puntos, 7 asistencias y 4 rebotes, 3 rebotes ofensivos. O sea, en poco más de 28 minutos. El líder total y absoluto de Noruega, jugando contra Armenia, que bueno, tampoco es una selección de mucho nivel, pero sí que tienen algún nacionalizado siempre. Los pasaportes son la leche en el baloncesto, ya sabemos, y en Armenia hay algún jugador de Euroliga que está en pasaporte. Luego, tampoco me quiero olvidar de Melvin Panchar, que ha sido el mejor jugador de Suecia, jugando incluso con jugadores NBA, que Suecia tiene dos jugadores en la NBA, pues Melvin Panchar ha sido el jugador más destacado de ellos. Ha metido 13 puntos, bueno, ha sido el líder del equipo. Está jugando también Linason con Islandia, que ha perdido hoy con Italia 83-102, pero Linason, pues bueno, al final es el jugador más alto de la selección islandesa y se pega unas buenas minutadas. Hoy menos, 25 minutos, con 13 puntos, 16 de valoración y 6 rebotes. Así que nada, bueno, es normal perder contra Italia. Al final estas ventanas demuestran mucho el nivel, porque son las ventanas en las que hay competición. Aunque me sorprende mucho el que ya han acabado muchas competiciones hace 2-3 semanas. Están los jugadores de vacaciones, en el caso de los del Bilbao Basket, que llevan un mes de vacaciones y ahora les hacen ir a jugar unas ventanas, ¿no? Pero bueno, son cosas que no entiendo. Y luego, en Lituania, que sí que también tiene jugadores de la NBA, como Valančiūnas, también está Jakučionis, está Bucelis, que es un jugador que está jugando en Chicago Bulls, ha entrado Normantas. Normantas entra en la rotación de los 12 de Lituania, sus números tampoco son tan brillantes, 7 puntos, 4 asistencias, pero bueno, oye, está jugando pues eso, con Valančiūnas, con jugadores de primerísimo nivel. Y no ha entrado tampoco en Eslovenia Krampel, sí que estaba en la convocatoria, pero porque están haciendo como unas convocatorias un poco largas de 20 jugadores o 30 incluso jugadores en algunas selecciones, y luego van seleccionando a los 12 que llevan, ¿no? Y en Eslovenia no ha entrado hoy Krampel, pero es que han perdido 93-62 contra Estonia, que tampoco estaba jugando Kulamae, por cierto, me he fijado. Pero joder, que una selección como Eslovenia pierda 93-62 contra Estonia sorprende mucho en tema de ventanas. Y luego otro jugador que sí que está también en estas listas que te he dicho, está Nate Darling en la lista de Canadá. Está, digamos, en el entrenamiento, en el campus de entrenamiento de Canadá. Pero nada, no ha jugado. No ha jugado Nate Darling porque en su sitio, digamos, en la posición de base y de escolta en Canadá, está un tal Shai Gilgeous-Alexander, doble MVP de la NBA.
¿Quién es ese?
Hombre, pues sí.
Tonterías. Pues, sin más. Espérate que esté 3 meses en Bilbao, ya verás.
Sí, eso es. Su primo Nickel también, que juega en Atlanta Hawks. Dillon Brooks, que es el jugador muy reputado en la NBA, este año ha estado en Phoenix. Kai Saint-George, también, o sea, al final, bueno, no ha entrado, digamos, en la lista de los 12 jugadores de Canadá, porque, bueno, porque la posición de base y de escolta está bastante bien cubierta con jugadores de la NBA, ya no solo jugadores de la NBA, sino jugadores del primer nivel del NBA, o sea, de los que son las superestrellas totales y absolutas de la NBA, pues como Shai, que ha sido el doble MVP de la NBA. Entonces, pues bueno, es normal también, no le vamos a pedir tampoco a Nate Darling que pelee contra gigantes.
Bueno, y para finalizar, ya aprovechando que estás, recordamos los resultados, los marcadores del Mundial. Portugal le ha ganado 2-1 a Croacia, con gol polémico anulado a Croacia en la recta final del partido. Suiza le ha ganado 2-0 a Argelia, y a penaltis, como decíamos al principio del programa, tras empatar el partido a 1, Australia y Egipto han pasado, los de Salat, han pasado a la siguiente eliminatoria, a octavos. Mañana tenemos los partidos Argentina-Cabo Verde y Colombia-Ghana de 16avos, y se estrenan también los octavos. A las 7 de la tarde jugarán Canadá y Marruecos, y a las 11 de la noche Paraguay contra Francia. Esos son los partidos.
Y para el domingo han adelantado el partido de México e Inglaterra, que se jugaba a las 2 de la mañana. Lo han adelantado a las 8 de la tarde, hora española.
Por riesgo de tormenta.
Por riesgo de tormentas. Bueno, poco polémico eso, pero mira, la verdad que se juegue en el mismo día, vale, que sí, por tema de horarios nuestros, horarios americanos, horarios europeos, y se juegue el mismo día, partidos de 16avos y partidos de octavos, me parece una cosa muy NBA.
Sí, muy rara, muy extraña. Y que un partido empieza a las 12 de la noche, y otro a las 11 de la noche, y otro a las 3 de la mañana, y otro a las 7, a las 8, a las 9.
No tiene ninguna continuidad. Pero es una cosa muy negra, que de repente dices, joder, si están jugando las finales de... Se está jugándose la conferencia este, el séptimo partido, y luego la conferencia oeste, que es, igual han acabado al quinto partido, han llegado al cuarto partido, han llegado al 4-0, 4-0, están jugando también... Está jugando una ronda y la siguiente, ¿no? El mismo día. Pues bueno, pues cosas de americanos. No hay que entenderlo. Fútbol a 4/4, no hay más.
Simón, un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo, Miguel, buen fin de abur.
Abur, estamos en las 11 y 23 minutos de la noche. Museo Ilusiones Bilbao, en la calle Buenos Aires 5. El plan perfecto para todas las edades. Más de 50 ilusiones ópticas. Descubre las últimas novedades. Hazte fotos divertidas. De película. Ya puedes reservar tu entrada en ilusionesbilbao.com. Asegura tu visita. Museo Ilusiones Bilbao, donde las ilusiones se hacen realidad.
En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones. Alquiler de maquinaria para construcción e industria, plataformas elevadoras, hidrolimpiadoras a presión, aspiradores industriales, excavadoras y ahora también furgonetas tanto de carga como de pasajeros. Alquideva y Alquizábal, en Vizcaya y Guipúzcoa. Teléfono 690-17-91-52. 690-17-91-52. En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones.
Un hogar empieza por elegir bien cada detalle. Sallende Expo Bilbao. Cerámica, azulejos, baños a medida y materiales con estilo y calidad. Estamos en el Cano 6, en el corazón de Bilbao. Visita nuestra exposición. 70 años creando espacios que inspiran. Sallende.com.
Hola, soy Ana, tercera generación de Lencería EGAI. En nuestra tienda encontrarás lencería clásica de mujer confeccionada en España y Europa. Batas y camisones suaves en tejidos como el algodón. Sujetadores y braguitas cómodas para tu día a día. Te espero en Ercilla 43, Bilbao.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica odontológica gratuita, Clínica Arriaga, Arenal 2 frente al Teatro Arriaga y nueva apertura en la calle Juan de Ajuriaguerra 36. Teléfono 94-629-1750 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
Restaurante Cervecera El Molino de Berango, todo un clásico de nuestra cocina, abierto todos los días del verano. Prueba nuestro riquísimo pollo asado, el chuletón servido a la piedra caliente o el cachopo, que te sorprenderá por su tamaño. Disfruta de nuestra amplia carta con productos kilómetro cero. Restaurante Cervecera El Molino, con amplias terrazas y jardines, zona infantil, espacio para tu mascota y aparcamiento cercano.
Hablamos con Moisés de Canaltech, especializados en instalación de canalones. ¿Qué riesgos corremos si tenemos los canalones defectuosos, Moisés?
Deterioro de fachadas, humedad dentro de las viviendas, desprendimientos de aleros...
Esto saldrá caro, ¿no?
No, depende un poquito los metros que tenga cada vivienda.
Pida presupuesto en el 94-426-3808 y en canaltech.es.
Te presentamos Ventanas Aguirre, aunque creo que no es necesario. Llevamos desde 1988 sin parar. Eso sí que es confianza a la hora de poner tus nuevas ventanas. Confía en los de siempre. Confía en Ventanas Aguirre. En Bilbao, Alameda San Mamés 13, la fábrica en Barrio Arcocha, Zarátamo, Vizcaya, y nuestro teléfono 94-456-6262. 94-456-6262.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70, teléfono 944-11-6211. Más de 50 años a su servicio.
Bilbo Sport. Líderes en deporte en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
En Bilbo Sport, resumen semanal.
Buscamos el resumen de lo más destacado que hemos vivido aquí en Bilbo Sport en los últimos días y hace ya unos cuantos, bueno, la semana pasada, hablamos con Beni Betegón sobre la marcha de Aran Aparicio del Atleti al Fútbol Club Barcelona y hablamos sobre, bueno, pues sobre el fútbol base, sobre los representantes, sobre todo esto que envuelve al fútbol de ahora, que no hay hijo de madre que lo entienda. Lo escuchamos. Vamos a abordar un tema bastante controvertido. Controvertido porque vamos a hablar de la filosofía del Atleti y controvertido también porque vamos a hablar de hasta qué punto se está intentando profesionalizar a niños en su quehacer diario como futbolistas de las categorías inferiores de los equipos. Estamos hablando de niños de 12, 13 años, 14, que un buen día deciden marcharse del club por las razones que sean. Y ya, bueno, pues a través de sus perfiles y de sus redes sociales, porque sí, con 10, 11, 12 años tienen sus redes sociales, te sacan un comunicado despidiéndose como si fueran jugadores profesionales que van 3, 4, 5 años en un equipo y se marchan a otro. Cosas que no se entienden muy bien. Pero en lo que concierne a la filosofía del Athletic, ya sabrán que hace un tiempo varios socios intentaron abrir un debate serio, sosegado y tranquilo, más allá de las penurias deportivas que podía pasar el equipo, para abordar de una vez por todas la filosofía del club, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Porque al final estamos al albur y a la providencia y a los deseos y caprichos del presidente de turno, que solo recibe contestación en función del grado de aceptación que tenga por una parte de la masa social, que casi siempre coincide con aquella que ha perdido las elecciones. Porque es así. Tú puedes fichar a un jugador, saltarte la filosofía del Atleti a la torera, que si has ganado con el 70% de los votos no te va a pasar nada, pero si ganas por 60 te montan el cisco. Y algunos incluso hasta se permiten el lujo de pedir que, a través de comunicados, que se rompan incluso hasta esos acuerdos que ha firmado el Atleti. Curiosamente, cuando luego llegan a la presidencia y están de directivos, renuevan a ese mismo jugador o jugadora y no pasa nada. Entonces ya no hay comunicados y ya se da por aceptado. ¿A qué viene a cuento todo esto? Pues porque
Y al final el chicle con el que trabajamos la filosofía del Athletic es muy maleable. Una de las joyas, entre comillas, de la corona rojiblanca, y digo joya entre comillas, no porque no sea una joya futbolística, que lo es, sino porque lo de la cantera rojiblanca es relativo, porque sí, ha estado un año, pero ya se va, ha sido Arán Aparicio, un jugador nacido en 2013 en Santander, que llegó a Vizcaya hace poco más de un año procedente del Barça tras un breve paso por el Santuchu, que lo nacionalizó, y de esta manera el Atleti lo pudo incorporar en el verano pasado. Curioso, ¿no? Esto no es de ahora, esto ya lo inventó hace mucho tiempo en la etapa de Fernando García Macua, ya lo inventaron allí. Yo recuerdo, ya he contado la anécdota de un vicepresidente del Atleti que, por ese desastre que soy yo con los nombres, ahora no recuerdo cómo se llamaba, le pongo cara pero no le pongo nombre, que se sentó en la mesa de Bilbospor en la tele y le preguntó mi compañero Eduardo Velasco por un par de fichajes comprometidos que venían, uno de Miranda, otro creo que era también muy cercano a Burgos, dos chavales que habían venido, bueno, pues a Bilbao, ¿no? Y el hombre se defendía, entre comillas, lo de defenderse también, diciendo, no, es que vienen al Santucho. Y al final Eduardo se quedó así y le dijo, claro, viene al Santucho para luego poder ficharlo. Y el hombre se encogió de hombros. Pues es que eso es lo que hacemos. Al final es hacernos trampas, porque una cosa es que vengan de manera natural a vivir aquí por cuestiones familiares, como en su momento le pasó a Enric Saborit, o a tantos y tantos futbolistas que vienen en un momento dado porque su padre tiene trabajo aquí, porque se tienen que desplazar aquí, porque alguna desgracia familiar le obliga a vivir con otros familiares, yo qué sé, por mil circunstancias y vicisitudes de la vida. Y otra cosa es que aproveches que el Guadiana, que en este caso que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues para hacer aparentar lo que no es. Y Arán Aparicio no es un jugador vasco ni es un jugador criado aquí, por mucho que haya pasado X partidos por el Santucho. La historia de este chaval es que nació en Santander, vivió en Santander hasta los 8 años, la familia de uno de sus progenitores era catalana, se fueron a Cataluña, se fueron a Barcelona, fichó por el Barça, estuvo en la Masía 3 años y no sé muy bien por qué, sus padres volvieron a Santander, pero el hijo se quedó en el Santucho y terminó pasando por el Athletic. Se nos va. Este año, un año ha estado, después de deslumbrar también en un vídeo que se hizo viral, en un partido ante la Juve, en uno de esos torneos de jóvenes promesas que se están yendo de las manos, porque al final se les trata, insisto, a los niños que deben de jugar y divertirse y crecer y educarse, porque están sin hacer en todos los órdenes de la vida, se les trata al final como profesionales. Bueno, pues el jugador se va y ha sacado un comunicado, pues como si fuera un futbolista profesional. No sabemos todavía dónde se va, o yo por lo menos todavía no sé dónde se va, que puedo imaginar que se irá a un club importante de algún sitio, bueno, pues futbolísticamente importante. Es posible que vuelva a Barcelona y que vuelva a la Masía. Beni Betegón, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Miguel Ángel, buenas noches. Ya han confirmado que vuelvo a
Barcelona. Ya han confirmado que vuelvo a Barcelona.
Confirmado, han puesto un tuit de que la Perla vuelve a casa, y bueno, estas cosas. Pero bueno, es un yo creo que es una historia donde el Athletic ha picado, porque hoy en día el fútbol escolar, el fútbol de formación, está casi manejado por pendencieros, ¿no? Cuando no son los padres, son representantes interesados y pasan estos casos. Esto ahora es un caso de traspaso entre clubs de élites, pero esto pasa entre clubs de barrio, ¿eh? Esto mismo están pasando entre clubs de, bueno, entre el Llanos, el Santucho, el Arenas, el Indautxu, están robándose chavales, quitándose, o sea, es algo muy típico. Lo que pasa es que el Atlético,
pero bueno,
su particular filosofía,
claro, al final vení, pero bueno, están aquí, te vas al Erandio, del Erandio pasas al Leioa, del Leioa pasas al Arenas, del Arenas te vas de porque no te cae bien el entrenador o no estar contento, te vuelves a Leioa, bueno, esas cosas más o menos, al final estás aquí, ¿no? Pero, primero, la gran pregunta es, ¿Se ha hecho trampas con la filosofía? Evidentemente que se ha hecho trampas con la filosofía.
Desde siempre, pero no ahora.
Sí, ya lo, fíjate, me he ido a los al tema de Macua para contar un ejemplo que en aquel momento pasó, pero bueno, esto es más viejo que...
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que tenemos un complejo ahí también un poquito interiorizado. O sea, si realmente la filosofía la ponemos nosotros, yo creo que deberíamos estar... orgullosos de que el presidente de turno busque recursos donde sea, siempre y cuando lo considere él, ¿no? Yo, para mí, la filosofía debería estar bien marcada, bien estructurada y bien delimitada. Y no tendríamos estos problemas de divagaciones de cada uno, porque cada uno tenemos nuestra filosofía en la cabeza. Al final, tú tienes una opinión, yo tengo otra opinión, y en el bar hay 50.000 opiniones. Entonces, yo creo que como hombre, está, como está...
Yo creo, Benito,
hay que aguantar.
Sí, no, pero yo creo que la filosofía está perfectamente clara. Sí, es verdad que hace unas cuantas décadas hablábamos que la tele jugaba con jugadores vascos. Hace bastante tiempo que se definió algo que, bueno, pues que queda más o menos claro. Nacidos o criados futbolísticamente aquí. Pero claro, lo de criados futbolísticamente aquí...
ese es el comodín.
Claro, se entiende que de manera natural, porque si no es de manera natural, ¿qué te diferencia del resto? Estás haciendo exactamente lo mismo que hace el Barcelona, que hace el Real Madrid, que hace el Chelsea, que hace el PSG.
Es una cantera global.
Claro.
Es una cantera global, claro, que trae. Claro. Te voy a hacer una pregunta. ¿Griezmann es formado, criado o forzado?
No vino de manera natural como Lenormand, como Laporte. Si no, nos tenemos que ir a Griezmann. Tú sabes que Laporte no vino de manera natural.
Eso, a eso me refiero. Pero si es que si al final estamos haciendo trucos, yo creo que tenemos que ser bastante más sinceros con nosotros mismos. Tenemos una necesidad porque nuestro mercado es limitado. Tenemos criados o formados, o como quieras tú, criados futbolísticamente. Perfecto. Vamos a delimitar unas edades, unos años. Vamos a ponerle números para que todo sea acotable y no haya discusión alguna de interpretación. Este chaval vive en Cantabria, viene un año en Santucho, lo convoca a la selección de Euskadi, automáticamente lo ficha el Atleti. Hombre, pues perdona que te diga, pero canta un poquito. No es el tema de Laporte, que saltó un poquito más tarde, pero es parecido. Lo que pasa es que hemos dado con un tipo de familia y un tipo de jugador que no te voy a decir que busca lo mejor para él, porque seguramente haga eso, pero no busca lo mejor para el niño.
Porque el niño no se puede. Lo que busca. Pasta.
Dinero, mediación, interés, o sea, lo que repercusión, lo que quieras. Lo que está claro es que un niño que ha empezado tres formaciones en tres clubes diferentes casi en tres años, es imposible que esté cumpliendo su periodo formativo como Dios manda. Y luego encima lo que tú comentabas un poquito al principio, si les damos una sobreexposición en redes, una sobredimensión a sus mensajes, a su valor, a su... Hombre, señores, que son niños que seguramente si este niño pueda llegar o no puede llegar, pero es que puede desaparecer en el total de la cantera de cualquier club, como pasa en Lezama. En Lezama hay 300 chavales todos los años y al final 295, 292, nadie sabe dónde acaban, porque unos acaban en fútbol regional, otros... Pues esto es lo mismo. Estamos jugando a los cromos y al FIFA con estos chavales. Y eso no es justo para ellos, porque estamos deformando su formación y su infancia. Cuando ellos crecen y luego ven la repercusión de esa infancia, te digo yo que la gran mayoría se arrepienten. Pues te lo digo por experiencia propia, porque tengo gente cercana y experiencia en mi propia familia de ello. O sea, está sobredimensionada la exposición a los chavales. Está magnificado el tema del fútbol de cantera, de élite, de tal. Por eso, alguna vez que hemos hablado tú y yo ya te he dicho, digo, yo creo que los chavales no tenían que entrar en Lezama hasta último año de cadetes o primer año de cadetes. Porque toda la formación y todo el fútbol escolar es un proceso formativo natural que tenía que estar relacionado con sus entornos, con sus amigos, con la diversión. Aunque tuvieran sus tareas de especificación y de tecnificación en Lezama, yo eso lo respeto y creo que es necesario para mejorar. Pero sus entornos hay que respetarlos, son niños. No saben dónde se están metiendo día a día, con tres entrenamientos a la semana en Lezama y un partido, con sesiones de entrenamiento de hora y media más luego los sábados, que van al partido, les llevan dos horas antes para hacer... Es una barbaridad. Es robarles la infancia a los chavales. Este chaval pues será buenísimo y llegará seguramente por talento, pero ya tiene un inicio controvertido cuando menos.
Pues sí, porque tú lees además el comunicado y tela, ¿eh? Hoy me toca despedirme de una etapa que nunca voy a olvidar. Cuando llegué no imaginaba todo lo que iba a vivir aquí. Han sido meses llenos de emociones, aprendizajes, esfuerzos y momentos que se quedarán para siempre en mi memoria. Me llevo amigos que espero conservar durante muchos años. La temporada hemos compartido victorias, nervios, celebraciones y momentos difíciles que nos han hecho más fuertes. Cada partido ha sido una experiencia única y un orgullo defender estos colores. Dices,
seguro que es la misma, seguro que es la misma que hizo con el Racing.
Dices, a ver, que tienes 12 años, que a ver, dale dos tortazos a tu padre, que es al que se los tienes que dar. Porque la verdad es que son de estupideces, pero que no solo desde chaval. Hace poco, prácticamente a la vez, vi también que pasaba tres cuartos de lo mismo con un chaval de categorías inferiores del Real Madrid, que era valenciano, que estaba jugando en el Real Madrid, que había venido con sus padres a Madrid, sí, y que se marchaba del Madrid.
Al Getafe, y rajando además, sí, y se fue rajando. Y otro, sí, del Español.
Pero
sí,
con unas despedidas a través de las redes sociales de niños, que todo el mundo sabemos que los niños no han sido capaces de escribir eso.
El problema son los padres. Mira, hay un fundamento en el fútbol formativo que está muy, muy abandonado y no está contemplado. Que alguna vez sí se ha tocado, en federación y escuela de entrenadores y tal, pero es la educación de los padres. Y ya no digo educación a nivel académica, sino a nivel de formativa en eventos, deportiva, de que entiendan cuáles son las situaciones que se dan en el deporte que ejecuta su hijo, que hace su hijo. Ya no hablo de fútbol, hablo de todo, de balonmano, de baloncesto. O sea, que se aprendan a comportar y a entender las situaciones que se dan, porque muchas veces una disputa de un rebote en baloncesto, la tensión emocional de los padres lleva, uh-huh, a pegar a gritos y a condicionar a los chavales. Igual que en el fútbol, que todos sabemos que hay exabruptos desde la grada e incluso que se meten con los entrenadores, con los árbitros y condicionan a sus propios hijos. Esa faceta no se está tocando adecuadamente, no se está haciendo bien, porque seguramente el 90% de los padres y de los acompañantes no lo necesiten. Es por el otro 10%, que son los que sacan la patita del tiesto y son los que crean.
Y tengo la sensación, Beni, que cada vez son más. Tengo la sensación. Yo, mis dos hijos han jugado, uno siempre al fútbol, el otro ha combinado el fútbol con el baloncesto. Y yo tenía una costumbre de situarme siempre en el lado contrario donde estaban los padres, porque además, siendo yo, lo que menos buscaba es que me llegaran. O que me llegaran a relacionar con diferentes tipos de comportamientos. Yo nunca he tenido una charla con el entrenador de mis hijos a cuenta de mis hijos. Nunca. O sea, nunca he ido donde un entrenador a decirle, porque solo fui una vez, porque mi hijo hizo un mal gesto, uno de ellos hizo un mal gesto a un cambio, y fui donde él, al del entrenador, y le dije, la próxima vez que te haga esto, tienes todo mi apoyo para que le tengas sin jugar un mes entero.
Claro, pero es, o sea, un principio educativo, Miguel Ángel.
Le dije así, digo, no porque sea mi hijo y porque pienses que por un momento yo no lo voy a aceptar. Como te vuelva a hacer esto, le tienes un mes sin jugar, que yo te voy a apoyar.
Claro. Mira, ¿y cuántas veces has escuchado tú en esos corridos de padres en los que has estado? Joder, tenía para meter gol y se le ha pasado.
Sí, y oye, yo he visto equipos que contaban los goles, equipos que golean.
Y que les pagan a los niños. Si metes un gol te doy 5 euros. Eso lo he visto yo. Te hablo que lo he visto yo.
Estar discutiendo los padres porque mi hijo ha metido 5 de estas goleadas de 13-1, 13-2, de equipos que todos sabemos que son muy superiores al resto en Vizcaya, y están los padres discutiendo por el gol. No, porque el mío metió 3, 4. No, en la semana pasada. Yo esto lo he visto.
Sí, los padres, el problema de los padres son la ambición desmesurada. Unos por el sueño idílico de que su hijo le saque de pobre, otros por la oportunidad que no quieren que pierda su hijo en el momento, y no se dan cuenta que durante todo ese proceso lo que tienen que hacer sus hijos es divertirse. Y dentro de esa diversión aprenderán y sus capacidades les llevarán a donde les tengan que llevar. Es posible. Hay chavales que explotan a los 8, otros a los 12, otros a los 16, otros a los 20, y otros como Aduriz explotó a los 24, 25.
Pero o sea, que tú no puedes ver a tu hijo como un negocio a futuro.
Claro, la gente tiene que tener tranquilidad y disfrutar de la diversión de su hijo.
¿Estamos tontos o qué? O sea, que yo he hablado de hijos de futbolistas profesionales que podían en algún momento Y ellos mismos te decían, espérate que todavía queda mucho. Espérate, que tú no te puedes imaginar los que se quedan por el camino, lo buenos que parecía que eran. Y tú, ¿cuánto es? ¿El 0,5% de niños o el 0,3% de niños llegan a ser profesionales? 0,3. Y te va a tocar a ti, el tuyo, precisamente.
No, pero si es que te toque o no te toque. La cuestión es cómo lo lleves y cómo le hagas a tu hijo llevarla. Acuérdate, mira, me acuerdo hace, no sé si fueron un par de años o tres, estuvimos hablando de Ollana Encinas, que la había convocado a la selección española, ¿te acuerdas? Del Athletic, que pues, coincidía que era del año donde estaba jugando mi hijo. Joder, Ollana Encinas tenía unas capacidades de la leche, pues ha salido cedido de la ETI o ha salido cedido, no está teniendo el protagonismo que esperaba, y todos veíamos en él que tenía unas capacidades, pero el tiempo evoluciona y los jugadores no evolucionan igual. Igual ahora se queda estancado y de aquí a dos años coge unas características físicas en su hormonación, en su crecimiento y con el talento que tiene, y vuelve a desarrollar el fútbol que le llevó a la selección. Pero hay unos baches y un progreso en los chavales que los padres intentamos porque en un momento dado siempre todos tenemos esas tendencias a pensar en circunstancias, de decir, oye, pues tienes que esforzarte más porque tienes que hacer lo mismo que los demás para intentar estar a su nivel, no sé qué, tal. Cuando el chaval igual realmente no quiere ni estar jugando a fútbol porque su pasión es el baloncesto o como el tuyo o como o lo que sea, ¿no? Al final los padres tenemos un miramiento siempre lo mejor para el hijo, pero a veces no es lo que el hijo realmente quiere. Y esa diversión y esa alegría la transmiten los chavales en el campo. Cuando su padre está gritándole, pasa el balón, chuta, no sé qué, tal, estamos amargándoles la vida. Digo, amargándoles porque soy padre, igual que tú.
Sí, sí, no.
Es así.
Que se te cae el alma a los pies. Yo hace mucho, ya mis hijos son mayores, muy mayores. El mayor mío tiene 30 años, el pequeño 24. Fíjate ya, de hecho, el pequeño es entrenador. El pequeño es entrenador. O sea, ya prácticamente ni juega. O sea, le gusta entrenar.
Pero tú, baloncesto, seguramente no habrás vivido esta situación.
No,
esta.
Ni mucho menos. Claro, yo cuando jugaba al baloncesto no pasaba eso. Pero también es verdad que la educación era otra, completamente diferente. Al final, si tú te has comportado como un mangarrán a lo largo de tu juventud y has hecho lo que te da la gana, llegas adulto y sigues siendo un mangarrán.
Sí, y transmites eso, además.
O sea, es que se ha roto el principio de autoridad, se ha roto el principio de respeto, y eso, al final, al principio era... Claro, es cuando son jóvenes, cuando son adolescentes, cuando son chavales, pero que es que llegan a mayores y se pueden relajar un poco. Pero hay muchos que están todavía sin domar, sí, que siguen siendo salvajes. Son padres, pero siguen siendo salvajes, asalvajados.
Es un problema de la sociedad, de una baja formación académica, de una baja formación cultural, y al final eso pues se nota en estos ambientes donde hay tensión emocional y no se controla. O sea, la educación emocional es fundamental en los colegios y en los deportes, y se trabaja muy poco. Yo siempre estoy con lo emocional, ¿no? Porque Monje, cuando estoy con él, siempre me machaca, ¿no? Me dice, es que tú siempre estás con lo emocional. Es que es verdad, es que las emociones nos dirigen. Cuando tú estás emocionado, cuando estás alterado, cuando estás nervioso, tu comportamiento varía. Entonces, un padre que se pone nervioso en la grada y que quiere que su hijo haga esto y no lo hace, le genera un cuadro de ansiedad que se pone histérico y no se controla. Entonces, ese es el problema que tenemos, que son los padres los que están incidiendo en el deporte de los chavales. Y les están condicionando y educando a la vez, porque ven a su padre. Muchos chavales tienen vergüenza de sus padres en las gradas, ¿eh? Eso también lo he visto yo, ¿eh?
Sí, sí, decir, lo tienen que pasar mal.
Decirle a sus padres, oye, cállate y déjanos jugar.
Lo primero que hay que decirle a un padre es que la vida de su hijo no es una prolongación de la suya para cumplir todas sus frustraciones. Todo lo que él no ha sido, no lo tiene por qué ser su hijo. O sea, si tú no has conseguido ser, pues ya está, no has conseguido como otros muchos, pero tu hijo no tiene que ser el que cubra esa frustración que tienes en tu vida. No, tu hijo tiene que hacer su camino, tiene que hacer su vida, y lógicamente, si te ha visto jugar al baloncesto, pues normal que tu hijo juegue al baloncesto. Eso es normal, evidente.
Tu principal objetivo va a ser darle valores y darle un sentido a su vida y tener respeto por los demás. que pasa es que perdemos la noción de todo, o sea, nos parece, yo veo a padres atacados en la grada como si dependiera la vida del partido que está jugando a su hijo contra el barrio de al lado o contra el colegio de al lado. Es increíble, tenemos un nivel de excitación y descontrol emocional que a veces es que da vergüenza ajena. Yo en los campos alucino, digo, ostras, pero que está, y ya no vamos a hablar en regional, que en regional ya son casi batallas campales. Dices, pero vamos a ver, es que hay veces que te da vergüenza ir a los campos de fútbol. Entonces, todo esto parte de la cantera, de los chavales, de empezar por abajo, de empezar con los clubes. Oye, nosotros en nuestro club trabajamos con los chavales así y vosotros en la grada os tenéis que comportar así. Y el que no se comporte así, lo siento, pero este niño no puede jugar.
Es que va a llegar, sí, pero al final el niño es el que no tiene la culpa.
Es
que
el penalizado.
Claro,
ya,
pero, va a llegar un momento, pero, va a llegar un momento que se van a tener que cerrar los campos. Es triste, es triste, pero va a llegar un momento que lo mejor para los hijos y para el desarrollo del deporte va a ser prohibir la entrada a los padres.
Aciertos, es que ese es
claro,
el problema.
Sí, sí, aciertos, sí, sí.
Hace pagar a justos por pecadores. Yo te digo, yo he estado 7-8 años en Lezama y yo he visto cosas que decía, ostras, y gente de Lezama llamar la atención a padres, pero eran 2-3 padres. Eso en Lezama. Claro, tú vas a Mayona, vas a ver al Indaucho, a ver a Arenas, al Guecho, Santucho, claro, ahí no hay vara de medir. Yo ahí he visto expulsar directamente al director deportivo de un club, directamente el árbitro, o sea, dices, ostras, pero estamos tontos o qué, si los propios dirigentes ya no los que se comportan en los campos, ¿cómo la grada va a respetar al resto? Es un poco tarea de todos, ¿eh? Por eso te decía antes lo de la federación, escuela de entrenadores, porque tiene que partir desde la estructura jerárquica que tiene el fútbol establecida y luego transmitirla a los entrenadores y los entrenadores a sus jugadores y luego compartirlo con los padres y hacerles partícipes de que es algo conjunto y convencerles, que es lo más difícil.
Pues sí, pero no tiene fácil solución, ¿eh?
No, es un problema bastante complicado.
Podemos decir mucho aquí a través de la radio, bla, 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 hablar de lo divino y lo humano, pero esto no tiene...
Eso la federación y la escuela de entrenadores tiene que poner profesionales en medio y trabajar mucho con los clubes, porque al final son los filtros que llegan a los padres. El que habla con los padres son los directores de los clubes, los coordinadores de categorías... Esa gente es la que tiene que transmitir el mensaje y las reglas, ¿no? Unas reglas no impuestas, sino unas reglas compartidas. Es decir, oye, es que esto tiene que ser divertido y tenemos que pasarlo bien todos. No podemos estar sufriendo siempre por gritos de uno, el árbitro que expulsa a uno, que echa al otro. Tenemos que hacer de algo de esto una convivencia natural y divertida para que los chicos se desarrollen.
Yo he llegado a ver una cuadrilla de chavales, en este caso unos padres, una cuadrilla de chavales adolescentes que podían tener 17, 18 años, llegar a un campo de fútbol para meterse con un entrenador que era de origen africano.
Y sería de su misma edad si te descuidas, igual. Es que es vergonzoso.
Pero
al final.
Pero de decir, ¿a qué punto hemos llegado ya?
Pero eso es un problema educativo, ¿no? Joder, Miguel Ángel, es que ¿sabes qué pasa? Estamos centrándolo un poco en las gradas, el fútbol formativo y tal, pero es que es un problema de la sociedad, ¿eh?
Sí,
esto te pasa en la sociedad, porque tú mismamente vas por la calle y ves a gente que trata a otra gente de su mismo ser. O sea, son gente, son seres humanos, pero de diferente color, unos negros, otros amarillos, otro tal, y los tratan con una manera de desprecio gestual y hablan mal. ¿Por qué? Es gente igual, ¿no? No tenemos respeto por los demás. Si no llegamos a eso, a ese principio, a respetar a todo el mundo, independientemente de su origen, su raza, su creencia, da igual, o su ideología política, me da igual. Yo no respetar a todo el mundo por igual, y luego ya vamos a poner todos ladrillitos poco a poco, unos en un club, otros en federación, tú en la radio, que es un transmisor de opinión y de tendencia, pues todos tenemos que poner nuestro ladrillo. Yo creo que es algo común. Lo que pasa es que, claro, tenemos que estar todos de acuerdo en lo mismo. Y hay veces que hay cosas más importantes que otras y estas se dejan de lado.
Beni, que es un placer charlar contigo de todas estas cosas. Muchísimas gracias y un abrazo.
Cuando quiera, seguimos disertando.
Seguimos. Nos dicen por aquí, fíjate, a través del WhatsApp nos llega un mensaje. Yo llevo 6 años en el fútbol con el crío y desde el primer partido digo lo mismo, que los padres o la gente tendrían que tener prohibido ir. Y vamos hacia eso. Al final vamos a acabar hacia eso.
Sí.
Y es una pena.
Mucho. es lo que hay. Lo sufriremos, como dice el otro.
Un abrazo fuerte, cuídate mucho.
Venga, Miguel, un abrazo. Abur.
Este verano, aprender inglés no te costará nada. En MyES, los meses de verano corren de nuestra cuenta. Queremos que vuelvas de las vacaciones con el nivel que siempre has querido. En MyES te lo ponemos más fácil que nunca.
Consultar condiciones. My English School Bilbao. En María Díaz de Haro 29. Teléfono 94-643-47-38.
Atención, atención. Somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes. Tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94-477-0438, y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Fábrica en Zaratamo, 94-477-0438. Y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao, Dontellos en Guernica y Juan Bautista Uriarte 41 en Galdacao.
Bueno, pues ya está aquí, ya llegó de nuevo Radio Verano 2026. Para ti, solamente para ti. Para que vivas la música, el ritmo, las ganas, la alegría. Radio Verano Nervión, la 88, la primera. No te olvides, Radio Verano Nervión.
Bilbao no solo se vive, también se siente. En cada calle, en la ría, en la memoria de su gente y en esas historias que se cuentan en voz baja. El Guardián del Libro de los Muertos no es solo una novela. Es un homenaje a Bilbao, a su pasado, a sus secretos y a quienes lo hemos vivido. Gracias por convertir El Guardián del Libro de los Muertos en una de las novelas más vendidas en Vizcaya. Porque aquí, los auténticos protagonistas son Bilbao, su historia, su gente y la mitología vasca. Si amas y vives Bilbao, esta historia es parte de tu vida y te tocará el corazón. El Guardián del Libro de los Muertos. Ya a la venta, la segunda edición, en Radio Nervión.
Tu mascota se merece lo mejor. En el Arca de Nines encontrarás alimentación de calidad, chuches a granel y peluquería canina. Cresalchu 2, en Romo, Guecho. El Arca de Nines, cariño en cada detalle.
En Saneamiento San Ignacio, la innovación se convierte en bienestar. Descubra el inodoro japonés, higiene superior, confort absoluto, diseño y tecnología inteligente. Saneamiento San Ignacio, más de 60 años a tu servicio, siempre a la última en cuartos de baño. Visítanos en Ibarrecolanda o en Algorta.
Joyería Miquel, 40 años a su servicio en Santutxu. Compramos oro, plata, lingotes, monedas, herencias, mejoramos cualquier tasación, incluso hacemos servicio a domicilio y arreglos en joyería y relojería. Joyería Miquel, en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu, junto al ascensor del metro. Más información en joyeriamiquel.es.
Bilbo Sport, solo deporte en las noches de Radio Nervión. Sport, líderes en opinión, rigurosos en información.
Estamos en las 11 horas y 57 minutos de la noche. Un último apunte que se nos ha olvidado comentar al principio del programa antes de buscar la despedida. El Atleti sigue completando, bueno, pues la agenda de partidos amistosos de la pretemporada y hoy ha anunciado uno nuevo. El sábado 25 de julio se va a enfrentar a la Sociedad Deportiva Eibar a partir de las 7 de la tarde en Gasituaga, en Zamudio, y se va a ver las caras además con el que hasta hace nada era el entrenador del Bilbao Atlético, Joaquín Arambarri, quien ha tomado las riendas y del conjunto armero en esta nueva aventura en la segunda división buscando el ascenso a la máxima categoría. El Eibar fue la temporada pasada octavo en la Liga Hypermotion y peleó por el playoff de ascenso hasta la recta final del curso. Así que otro partido más de Champions Vizcaína que se va a disputar en Zamudio en esta pretemporada, que va a vivir unos cuantos partidos entre equipos de la zona de Derio, Leioa, Sestao River, Eibar, Racing, Burgos. Bueno, pues vamos a tener una pretemporada muy cercana a casita. Aunque en la medida que vaya avanzando el mes de julio, yo estoy convencido que alguna gira con partidos importantes también haremos. Es normal. Al final quiere ver a jugadores, quiere conocer sobre el terreno de juego a sus pupilos, que son muchos los que va a tener Edin Terzic a sus órdenes. Y ya llegarán los partidos de nivel en la medida que se vaya acercando también el mes de agosto y el inicio de la competición, que veremos cuándo es. Veremos hasta dónde llega España en el Mundial. Nos vamos enseguida, Gurchane, Sintonías Nervión, Gorbea y Donosti, el deporte que volverá a esta sintonía el próximo lunes a las 11 de la noche. Como siempre, gracias por estar ahí y feliz fin de semana a todos. Agur.